Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Hoy es jueves 19 de octubre y le estamos dando ya la bienvenida a todos los que están ya desde siempre en la sintonía con Martí Noticias AM, esta revista informativa que los acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, y los estamos invitando a que sigan en la sintonía hasta las 10 de la mañana. Soy Exilda Arjona, me acompaña acá en el estudio mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda, un gran abrazo y felicidades a todos los que nos sintonizan. Con la producción de Julio Lastra y Teudy Giró, estamos preparados para comenzar este gran encuentro.
Así amanece Cuba.
Seguimos con noticias de Cuba. 4 cubanos murieron en cárceles o centros de detención en septiembre por no recibir atención médica oportuna o por presunto asesinato, reveló el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en su informe correspondiente a septiembre.
Semanas después de haber sido puesto en libertad, Elionorki Sanamé Durán volvió a ser detenido por la policía de Baracoa mientras transportaba un saco de leche en polvo. Según el informe, en la estación fue golpeado con las manos atadas a la espalda. La golpiza le habría provocado la muerte.
La dilatación de la asistencia, las consultas médicas y la entrega de medicamentos es utilizada por los guardias y autoridades penitenciarias como método de tortura, denuncia el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
De otra parte, vecinos del municipio Sierra de Cubitas en Camagüey salieron a las calles a protestar alrededor de las 5 de la tarde de ayer, miércoles, por la sanción de 3 años de privación de libertad dictada contra el doctor Reinel Felipe Peña Germat, que fue acusado de presunta negligencia médica.
Videos y fotos difundidos en redes sociales dan cuenta de la movilización en Sierra de Cubitas, donde decenas de pobladores caminaron hasta el Policlínico 13 de Marzo, lugar de empleo de Peña Germat. El doctor está sancionado debido a la muerte de una paciente. No obstante, la familia del médico asegura que los culpables son los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en Camagüey, que no atendieron a tiempo el caso.
Y atención, que continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado contra los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, han informado a Martín Noticias familiares y activistas de derechos humanos.
En la prisión de Kilo 9, en la ciudad de Camagüey, le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Belis Marcano, de 29 años, quien está cumpliendo 6 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos.
Más de 2.000 trabajadores cubanos quedan interruptos cada mes debido a la escasez de materias primas para desarrollar sus labores en el sector de la industria alimentaria y la pesca.
Según un reporte del periódico oficial Trabajadores, los muchos problemas que acusa el sector con interrupciones y disponibilidades serán abordados en noviembre en una de las conferencias que promueve la Central de Trabajadores de Cuba, organización controlada por el Partido Comunista.
Vamos a México porque varios medios locales reportan en ese país que funcionarios de inmigración se dedican a extorsionar a los migrantes, entre ellos cubanos, que transitan por ese país en su ruta hacia los Estados Unidos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, señaló a los propios agentes del Instituto Nacional de Migración Mexicano de estar practicando el tráfico de personas con los migrantes que buscan llegar a la frontera norte, publica el Diario del Sur.
Esto es Martín Noticias AM. Atención, que declaran fase de transmisión de dengue en municipio de Las Tunas. Las alarmas se han disparado en los últimos días en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. donde el incremento de los casos de dengue obligó a las autoridades sanitarias a declarar la fase de transmisión de la enfermedad, según informes oficiales.
Medios locales revelaron que 8 comunidades de los consejos populares del Batey y Pueblo Viejo resultan las más afectadas, pero no precisaron la cantidad de enfermos que se han reportado en ese municipio del oriente cubano y que llevó a decretar la actual fase epidemiológica. Tampoco se informó sobre el estado de las personas contagiadas, ni si hay pacientes hospitalizados.
El ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, dijo que a pesar de las limitaciones financieras y otros factores que han incidido en el país en los últimos años, la industria tiene capacidad suficiente para incrementar de manera significativa la oferta de alimentos para el pueblo.
Sus declaraciones llegan en medio de una profunda crisis de alimentos en Cuba, el incremento de los apagones, el retroceso productivo y una inflación económica que empuja a muchas familias a la pobreza extrema, dejándolos sin un plato de comida que llevar a la mesa.
El gobierno de México comenzó una campaña de vacunación que aplicará la dosis de la vacuna Abdalá compradas al régimen cubano, mientras políticos de ese país cuestionaron la alianza con La Habana del presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmaron que este ayuda a una dictadura.
El subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, afirmó que Abdala es efectiva para prevenir complicaciones graves y muertes causadas por la variante Omicron y sus subvariantes.
Resumen de noticias.
Buenos días, esto es Martín Noticias AM, comenzando una nueva jornada a ustedes. Muchas felicidades por acompañarnos y gracias por estar ahí y continuamos.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este jueves ataques con artillería contra territorio libanés luego de un nuevo ataque con misil anticarro contra el país desde el otro lado de la frontera, ante el riesgo de que el partido milicia Shi Hezbollah se sume a la guerra entre Israel y Hamas.
Por el momento no hay informaciones sobre la posibilidad de que haya víctimas en territorio libanés, mientras que Hezbollah no se ha pronunciado sobre estos últimos incidentes.
Decenas de palestinos han fallecido durante la noche y madrugada luego de una oleada de nuevos bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Al menos 10 personas han muerto y otros tantos han resultado heridos luego de un ataque contra una vivienda al oeste de la ciudad de Rafah en la franja de Gaza.
El Ministerio de Salud palestino ha registrado cerca de 3.500 muertos y más de 12.000 heridos desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre. En Cisjordania, el balance es de 61 muertos y 1.300 heridos. Por su parte, Israel informa de cerca de 1.400 fallecidos desde entonces.
Mientras tanto, se espera que el presidente Joe Biden pronuncie un discurso en la oficina Oval hoy en horas de la noche para defender el mantenimiento de la ayuda en tiempos de guerra tanto a Israel como a Ucrania, ya que la opinión pública con respecto a la asistencia estadounidense ha sido mixta.
El ejército de Israel ha matado este jueves a Jamila Abdallah Taha al-Shanti, miembro del Parlamento Palestino y fundadora de la rama femenina del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, en un nuevo bombardeo contra la Franja de Gaza.
La parlamentaria de 68 años es la viuda de Abdelaziz al-Rantisi, cofundador del grupo islamista palestino junto al jeque Ahmed Yassin, y muerto en abril del 2004 en un ataque aéreo del ejército de Israel contra la casa de su hermano Ayad, que también falleció en la ciudad de Gaza.
Y las autoridades de Rusia han informado este jueves que han procedido al envío de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El Ministerio de Defensa Civil ha indicado que un avión de transporte pesado ya ha despegado desde Rusia, llevando en su interior alimentos como arroz, azúcar, harina y fideos, entre otros, según han recogido varios medios de comunicación rusos.
El cargamento será entregado a la Media Luna Roja de Egipto para su entrega a la población gazatí a través del paso fronterizo de Rafah, después de que el presidente egipcio anunciara que permitirá el paso de esta ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.
De otra parte, el ministro de Exteriores de Irán ha pedido un boicot contra Israel, que incluye el embargo de las exportaciones de petróleo en protesta por la crisis humanitaria a la que está siendo sometida la población palestina de la Franja de Gaza.
Amir Abdullahian ha señalado que aquellos países islámicos que tienen relaciones diplomáticas con Israel deberían cortar inmediatamente sus relaciones, expulsar a los embajadores y dejar de exportar petróleo a Israel.
Y el Parlamento Europeo ha anunciado este jueves la entrega del Premio Sájarov por la Libertad de Conciencia de 2023 a la lucha de las mujeres iraníes y la figura de Mahsa Amini.
El galardón que concede cada año la Eurocámara para reconocer la defensa de los derechos humanos destaca la figura de la joven kurda que murió hace más de un año a manos de la policía de la moral iraní luego de ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.
Las autoridades rusas han detenido el miércoles a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabaja como editora del servicio Tártaro Bashir de Radio Europa Libre en la ciudad de Kazán.
Kurmasheva, que vive en la capital de República Checa, ha sido acusada de no haberse registrado como agente extranjero y se enfrenta a una pena máxima de 5 años de prisión.
Vamos a Washington. El representante Jim Jordan no logró ganar la presidencia de la Cámara por segunda vez ayer miércoles. A Jordan le fue peor en la segunda votación, con 22 republicanos votando en su contra. La derrota plantea serias dudas sobre si el republicano de Ohio tiene un camino viable a seguir mientras se enfrenta a una fuerte oposición entre sus colegas.
A pesar de la derrota, Jordan ha prometido permanecer en la carrera. La Cámara podría celebrar una tercera votación para elegir presidente esta tarde, aunque aún no se ha programado oficialmente ninguna votación. El expresidente Kevin McCarthy necesitó 15 rondas de votación en enero pasado para asegurarse el mazo.
De otra parte, la OFAC emitió una licencia general de 6 meses que autoriza temporalmente transacciones que involucran al sector del petróleo y el gas en Venezuela.
La licencia se renovará solo si Venezuela cumple con sus compromisos en virtud de la hoja de ruta electoral, la habilitación de candidatos, así como con la liberación de presos políticos detenidos injustamente.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden acompañar hasta las 10 de la mañana. Y Manuel Sobrino, ministro de Industria Alimentaria de Cuba, repasó con detalle el hundimiento de las previsiones para este año en la isla durante su comparecencia en la mesa redonda, aduciendo que el turismo había caído tan drásticamente porque el gobierno estaba priorizando la canasta básica, es decir, la alimentación de la población.
El flagrante ministro también achacó la falta de pescado en Cuba a que hay más de 60 barcos sin motores. El dirigente dijo que el gobierno ha tenido que decidir si comprar la leche en polvo para los niños, el trigo o los motores, por lo que ha habido que esperar a otro momento para adquirir los motores.
Para hablarnos de estos temas, del desempleo, la inflación y la aguda crisis energética y económica que vive la isla, tenemos en línea telefónica desde La Habana al economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días y a todos los que nos escuchan también.
Gracias por estar acá en la sintonía en Martí Noticias AM, mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, un respeto, señor Rodríguez Pita. ¿Por dónde comenzar si hay tanto de qué hablar a nivel de economía en Cuba? ¿Cómo desglosar este sumario de expresiones y de planteamientos que hizo Manuel Sobrino, el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba?
Bueno, yo creo que hay que partir a estas palabras que tuvo también Díaz-Canel ante la entrevista de Arlindo Rodríguez, cuando menciona que el presupuesto del país se está empleando fundamentalmente para la compra de combustible y mantener la canasta básica. Eso nos está diciendo que se queda fuera el sistema sanitario y se queda fuera también el sistema educativo. Es decir, prácticamente se quedan sin financiamiento sectores claves que en el pasado el gobierno cubano, vamos a decir, mantenía una campaña de comunicación como un logro de la revolución. Y en este sentido, llega el ministro de la Industria Alimentaria a a decir más, es decir, a complementar esta información, a advertir a la ciudadanía que se enfrenta a, no solo a un estado de inseguridad alimentaria, sino a una crisis alimentaria, y en tal sentido, bueno, que no tienen tampoco las capacidades para generar alimentos. Y es interesante cuando dice que no tienen motores para salir a pescar, que no tienen esto o aquello. Es decir, nos está diciendo de que no es que va a faltar el alimento, sino de que no tienen los recursos para lograr echar a andar las industrias. Y esto es importante. Es decir, no tienen la base estructural, no tienen no solo la materia prima, sino que está ausente también la maquinaria por obsolescencia tecnológica.
Ángel, también se tocó el tema de los alimentos fundamentales que se reciben por la canasta básica. Estamos hablando de arroz, frijoles, el café, todos sabemos, el pan incluso con la harina. Todos sabemos cómo en Cuba las personas muchas veces se han mantenido con una taza de café y su pancito que le llega a la canasta básica. Y siguen justificando que había que hacer la tarea de ordenamiento porque de todos modos iba a haber inflación en la isla.
Bueno, el gobierno cubano tiene que justificar sus políticas, ¿no? De alguna manera. Y como todo gobierno, lo que pasa es que son políticas fracasadas en su totalidad. Y la tarea de ordenamiento fue inducida prácticamente. La inflación que hoy tenemos en el país ha fracasado y es una inflación inducida, lo que no debería haber ocurrido en ningún caso. Eso es un elemento interesante. Por otro lado, la escasez de alimentos evidentemente se evidencia en los sectores más vulnerables, de manera crítica. Y hay que decir que hoy muchas personas incluso no solo se alimentan de un pedacito de pan, de una tacita de café, ya las personas incluso van a los postales y cogen, agarran hojas de árboles para hacer infusiones para el desayuno. Y eso nos está diciendo una grave situación que tiene la población cubana en cuanto al acceso a los alimentos. Y a veces ese es el desayuno, el almuerzo y la comida de muchos. El gobierno cubano está dejando entrever que se está creando una élite dentro de su estructura de poder, y una élite que representa y que se reproduce a sí mismo. Y esta entrevista de Díaz-Canel, que luego evidenciaba también algunos elementos del ministro de Industria Básica, ampliándolos, nos está diciendo claramente a quién va dirigida esta noticia. Es decir, al pueblo se le está diciendo, mira, nos desentendemos, y evidentemente está abundando sobre esa élite que ya comienza a emerger. Creo que esa es la historia que tenemos que estar claros, ¿no? Es decir, esas entrevistas no han sido para la sociedad cubana, han sido para la élite y para un grupo de actores que necesitan ellos que sean verse escuchados de alguna manera, no la sociedad cubana, la cual evidentemente se sumerge en un estado de crisis total.
Señor Rodríguez Pita, hay dos palabras que a los cubanos les resuenan todavía en los oídos, que es MIPYMES y bancarización, que sigue afectando y que realmente no es el elixir, no es la solución que necesita la población en Cuba. Háblenos de ello, por favor.
Bueno, evidentemente el proceso de bancarización incidió negativamente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Incidió negativamente porque ha obligado al fiscal y a la subdeclaración. Y la evidencia de esto es que lo organiza el proceso de evasión fiscal y subdeclaración. Muchos emprendedores cerraron, se aventuraron a cerrar rápidamente y otros han decidido mantenerse abiertos y les ha ido incluso hasta mejor. Porque el proceso de bancarización, cuando usted lo conceptualiza, te dice, esto es maravilloso. Si esto en Europa funciona a la perfección, en Latinoamérica, genial. En Estados Unidos, vamos. Pero esto en Cuba, evidentemente, no estaban las condiciones creadas. Y lo que ha generado ha sido evasión fiscal, subdeclaración, pero además lo ha organizado un crimen. Y las autoridades cubanas se ven imposibilitadas de controlar el hecho y se le está yendo de las manos totalmente, incluso ha generado más escasez de efectivo.
Ángel, tú eres asesor de emprendimiento, ¿se te siguen acercando personas en Cuba para este sistema de las MIPYMES, para abrir pequeñas y medianas empresas?
Bueno, en estos instantes hay una paralización de ese mercado. Prácticamente, sí, las personas cierran y prefieren emigrar. Uno de los elementos interesantes que hablaba Díaz-Canel es que reconocía públicamente que las personas preferían emigrar a emprender en su propio país. Y es una realidad. En un momento dado, el emprendimiento en Cuba fue una alternativa ante la migración. Hoy no es. Hoy las personas prefieren cerrar su negocio y marcharse de Cuba por la inestabilidad del marco legal y un sistema tributario que es dañino totalmente. Entonces las personas hoy en día no están buscando abrir nuevos negocios, ni siquiera extender lo que tienen. Prácticamente mantenerlos o cerrarlos para emigrar. Es un elemento muy, muy interesante.
Señor Rodríguez Pita, ¿hay acercamientos entre Estados Unidos y el régimen en Venezuela para unas facetas? Y a nivel económico, ya ayer dieron luz verde para soltar algunas concesiones a nivel del sector petrolero. López Obrador en México le ha dado ese espaldarazo ya públicamente, pésele o gústelo al que no le guste, al gobierno de La Habana. ¿Esto quiere decir que está soltando la mano de Venezuela para adherirse más a México y tratar de paliar la aguda crisis energética que enfrenta la isla?
Bueno, parece ser. Todo indica que era un fenómeno que venía sucediendo. Recordar los recortes de suministro de petróleo que estaban sucediendo desde Venezuela hacia La Habana. Ha habido recortes sustanciales. Cuba ha tenido que salir a buscar nuevos proveedores al mercado internacional. Y evidentemente esto le ha traído graves problemas. Por otro lado, hay que analizar una cuestión. Es decir, la industria de petróleo venezolana evidentemente se debilitó muchísimo por problemas de manejo administrativo. Eso es una realidad. Y disfrutaron durante un tiempo de cierta bonanza que no supieron aprovechar para el futuro. La otra cuestión es que yo creo que el gobierno norteamericano debería hacer la debida diligencia, siempre insisto en esto, si el gobierno norteamericano a la hora de acercarse a estos países que son bastante complejos, deberían hacer la debida diligencia. ¿A quién nos acercamos? ¿Por qué nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué hay detrás de cada persona? Es un elemento importante porque en Cuba incluso ha sucedido una reunión de emprendedores y prácticamente no se realizó esta debida diligencia. Entonces, yo insisto, es decir, en ese llamado que hay que realizar esa debida diligencia para acercarse a estas naciones bastante complejas.
Ángel, ¿no te parece, y me parece curioso, y me imagino que a la población cubana también, que durante todos estos días esté en toda esta rendición de cuentas, primero Díaz-Canel, después pues este ministro de la Industria Alimentaria, también un informe que sacó la Estatal Oficina Nacional de Información Estadística sobre la peor producción que hubo en el año 2022, y qué dice la población, qué dice la gente en la calle?
Bueno, hay que partir de un criterio que no hay que abundar mucho. Hoy se van más personas del país que los que están naciendo. Entonces es un elemento importante, ¿no? Diariamente salen más personas por los aeropuertos que las personas que están naciendo. Ya eso nos está diciendo una información clave. Luego, la realidad del cubano de a pie es bien difícil. Es una realidad de resistencia, no una resistencia creativa, sino una realidad de sobrevivencia. Y ese es un elemento importante. Por otro lado, los cubanos aún no logran interpretar del todo los cambios que se suceden en el modelo económico, que dejan al margen a muchos sectores. Y si no logran interpretarlo de manera adecuada, no logran empoderarse económicamente, evidentemente sufrirán aún más las consecuencias. A veces nos encontramos con actores de la sociedad que caen en el pesimismo, y ese pesimismo es grave frente a una sociedad que se está, vamos a decir, movilizando, que está cambiando su dinámica económica y están apareciendo nuevas élites de poder.
Estamos en Martín Noticias AM con el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hablando de muchos ítems que tienen que llevarnos a preguntarle lo siguiente. El turismo, ha dicho Manuel Sobrino, que ha caído drásticamente porque el gobierno está priorizando la canasta básica. ¿Con qué cara una población en Cuba va a creer esto? ¿Y si se refleja en lo que hay en su canasta, en su alacena?
Bueno, el turismo cae hoy en día. Hoy el turismo no tiene ninguna capacidad de recuperación. Si te fijas, ahora mismo se escucha de fondo, es decir, la violencia social que existe en las calles de La Habana. El turismo está cayendo notablemente. Y se cae por dos cuestiones fundamentales. El gobierno cubano en la era de Obama vio cómo llegaba mucho turismo proveniente de Estados Unidos a un buen precio y sencillamente se fue el turismo de origen europeo. Luego, con Trump, bueno, la cuestión es que las políticas, bueno, no favorecieron la llegada del turismo norteamericano, perdió entonces también el mercado norteamericano, la pandemia, y bueno, nada, no tiene capacidad para recuperarse en este instante. No parece ser que se vaya a recuperar a corto o mediano plazo. el gobierno cubano sigue apostando por esa industria, me parece que es ya un error sustancial, porque continuar favoreciendo la construcción de estos hoteles, estas inversiones a gran escala, pero sin una demanda real, el fenómeno resulta contraproducente y no parece que tenga mucho sentido. Todo el mercado se está dinamizando, pero se está dinamizando desde el sector privado local, que hoy es el líder de la oferta de alimentos a la población, el líder de la oferta de transportación interprovincial y local, pero además es el líder en la oferta de alojamiento. Son elementos importantes.
Ángel, quería preguntarte en los minutos que nos quedan del panorama de los mercados estatales en la isla y qué pasa con las MIPYMES. ¿Son la solución para los cubanos de a pie?
Bueno, no solo que son la solución, son quienes tienen la oferta. Hoy en día incluso las tiendas en MLC, los productos que ofertan, son productos que son provenientes de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas que están en consignación. Hay, por tanto, la oferta que se tiene en las tiendas en MLC, las tiendas estatales, evidentemente no son ni siquiera de origen fundamentalmente del Estado. Nos está diciendo cuán debilitado está esa empresa estatal socialista, porque esas empresas en MLC, que ofertan en MLC, son empresas estatales socialistas. Y yo hago un llamado siempre a que se abra la competencia, a que esas empresas en MLC bueno, participen del mercado a la manera incluso que vendan este MLC a la población, que la población pueda ir y comprar ahí. Que hoy hay un apartheid económico notable y que nos está diciendo quiénes consumen, dónde consumen. No es lo mismo aquel que depende necesariamente del puesto que está en la esquina de su casa, de ese cuenta propista, aquel que consume en una micro, pequeña y mediana empresa que tiene una tienda, o aquel que consume en determinado barrio donde hay otra micro, pequeña y mediana empresa con productos de más calidad, o aquel que consume en la tienda en MLC. No, se está estratificando el consumo y eso evidentemente nos está diciendo por dónde va la sociedad.
¿Y no deberían aflojar un poco, señor Rodríguez Pita, porque los carretilleros se los están multando porque aparentemente venden a precios elevados y que las MIPYMES están también a precios que no se alcanza?
Bueno, mira, yo te pondría un ejemplo. Ayer tuve la oportunidad de ver un producto en dos lugares distintos. Uh-huh. Es decir, en La Habana Vieja encontré un aguacate venta en 70 pesos cubanos, incluso hasta en 50 pesos. Sin embargo, ese mismo aguacate lo veía en Centro Habana, en límites con el cerro, y me lo encontraba a 100 pesos con un carretillero. Estamos hablando de un carretillero. Y luego, en 10 de octubre, me lo encontraba a 120 pesos cubanos. Es decir, a veces se torna muy muy difícil en cuanto a la conformación de precios. Yo creo que lo que no está bien es controlar los precios en el mercado. Hay que liberar ese control de precios y dejar que el mercado fluya directamente, pero el gobierno cubano no le interesa eso, si no es la práctica habitual. Al contrario, lo que le interesa es controlar y generar más especulación. Eso es lo que ha demostrado. Y siendo lo contrario, eso es lo que ha demostrado siempre.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por haber estado acá en Martín Noticias AM, el asesor de emprendimiento Ángel Rodríguez, Marcelo Pita, que nos está hablando desde La Habana sobre todos estos aspectos económicos que tanto afectan a los cubanos. Muchísimas gracias.
Una cátedra nos ha dado, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Jugamos dos. Este jueves a las 5 de la tarde, el primer partido de playoff entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Y luego a las 8 de la noche, los Astros de Houston contra los Texas Rangers.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puy, por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, dos partidos de postemporada. El primero a las 5 p.m., Phillies versus Diamondbacks. Y luego a las 8, Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
A las 8:30 les volvemos a decir bienvenidos a los que llegan a la sintonía de Martín Noticias AM.
Y ahora continuamos con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda, Ricardo y a todos nuestros oyentes. Las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la activista encarcelada desde abril de 2021, Taimir García Meriño, a pesar de que lleva 2 años y medio en régimen menos severo en la granja 5 de Camagüey. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades cubanas rechazaron la petición de libertad condicional para Taimir García Meriño, la activista tunera que fue condenada a 5 años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales.
Taimir ha cumplido 2 años y 6 meses hasta este 21 de abril, por lo que las autoridades carcelarias de dicha prisión fue valorado por ellos la posibilidad de que Taimir saliera de libertad condicional.
Relató Holmes Rivas Carmenate, esposo de la prisionera política.
Le fue denegada.
El 21 de abril de 2021, García Meriño y otro activista, Adrián Góngora, se unieron a las expresiones de protesta del cuentapropista con gritos antigubernamentales. 11 meses más tarde, el Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a los 3 por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Damián Echavarría, el cuentapropista, fue sancionado a 7 años, mientras que Taimir y Adrián resultaron sentenciados a 5 y 2 años, respectivamente.
Nosotros entendemos que se le ha denegado la libertad condicional a Taimir, en primer lugar, porque la dictadura quiere alargarle el sufrimiento a Taimir en prisión, que su familia siga sufriendo su ausencia. Entendemos que Taimir fue sancionada no por un delito que cometió, Taimir fue sancionada por sus pensamientos, por sus ideas, que luchaba por los derechos humanos, una activista de la Unión Patriótica de Cuba. Una tortura psicológica más ella ha tenido que enfrentarse allí en dicha prisión.
La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los 3 tuneros y catalogó la protesta como un show mediático. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno mexicano informó que para la vacunación contra el COVID-19 en la próxima temporada invernal se utilizarían dosis de las vacunas Abdala y Sputnik que no tienen aún la aprobación de la OMS. Alejandro Marcano tiene el análisis de la epidemióloga Dadilia Garcés.
El presidente mexicano anunció que el próximo martes 24 se vacunará nuevamente contra la influenza y el COVID-19 con Abdala o Sputnik, insistiendo que son buenas.
Cualquiera, son buenas, están aceptadas, reconocidas. Voy a aprovechar para ponerme las 2, la de influenza y la de COVID.
Desde diputados y otros líderes mexicanos e incluso autoridades sanitarias han cuestionado esas vacunas y su uso, enmarcado en el muy criticado intercambio con el programa de médicos cubanos a cambio de ayudas petroleras. Las vacunas no han sido autorizadas por la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos.
La vacuna Abdala, creada por el gobierno cubano, es una vacuna que aún no se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud debido a que las diferentes fases se han realizado solo en la población de la isla y no se ha hecho un estudio multicéntrico que permita determinar su efectividad y seguridad a nivel internacional.
Ni desde que comenzara la pandemia, y menos recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones con respecto a estas vacunas.
Esta vacuna se ha empleado nada más es la cepa original, que en estos momentos no es la que está circulando a nivel global y no tiene ninguna relación con la variante Omicron, que es la que está dominando en estos momentos en los diferentes continentes.
México se convirtió en uno de los primeros países en autorizar el uso de emergencia de esta fórmula cubana contra el coronavirus en diciembre de 2021 e incluso en niños.
La única vacuna que ha sido aprobada para niños a través de la Organización Mundial de la Salud es la de Pfizer para aquellos que son mayores de 5 años. Es por esto que existe tanta duda en lo que se refiere a esta vacuna de Abdala en diferentes regiones.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma en Barbados de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Jorge Agobián reporta.
El levantamiento de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela es de carácter limitado y temporal, dijeron funcionarios de la administración Biden al anunciar el nuevo paso de Washington el miércoles en la noche. En total fueron 4 licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que involucran los sectores de petróleo, gas, oro y comercios secundarios. En cuanto a las transacciones de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, la licencia tiene una duración de 6 meses. La decisión de la administración Biden está atada a la condición de que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024, tras haber firmado el pasado martes 2 acuerdos con la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro consideró el anuncio como una victoria.
Estamos, como él siempre quiso, preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de América de respeto, de igualdad y de avance.
Estados Unidos indicó, sin embargo, que las licencias emitidas se renovarán solo si el gobierno de Caracas cumple con sus compromisos, y funcionarios estadounidenses abogaron por el cese de las inhabilitaciones políticas. Antes de darse a conocer el anuncio, varios legisladores republicanos habían ya rechazado cualquier concesión de Washington a Maduro. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento de la Casa Blanca y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Precisamente analistas dicen que estos acuerdos suscritos en Barbados dejan en evidencia que el régimen de Nicolás Maduro busca cerrarle el camino a la candidata presidencial venezolana María Corina Machado. Desde Caracas reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, candidata a la primaria de la oposición, aseguró a través de una carta pública en sus redes sociales que ni ella ni su equipo participaron en las negociaciones que se dieron en Barbados. Considera que no requiere acciones ni plazos que despejen la ruta hacia el 2024. El experto en negociación, Iván Cuoto, dijo a Martín Noticias que era imposible pensar que en este acuerdo se hablara claramente sobre las inhabilitaciones. Cree que a partir de ahora los garantes internacionales comienzan a jugar un papel importante para el cumplimiento de los acuerdos.
Un texto así hubiese sido una derrota para el gobierno y el gobierno no hubiese entonces firmado este acuerdo. Por lo tanto, eso está entre las líneas que allí están representadas. Entiendo que es parte del espíritu de lo negociado.
Mientras, el politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que lo único claro que quedó en Barbados fue el destino de las inhabilitaciones, cuya intención es quitarle protagonismo a María Corina Machado después del próximo 22 de octubre.
El único punto que quedó claro ayer es que no va a haber suspensión de inhabilitados. Jorge Rodríguez fue enfático. La intención parece ser, que eso es un ganar-ganar para el G4 y un ganar-ganar para el gobierno, mantener la condición de inhabilitación de María Corina Machado.
Igor Cuoto considera que la crisis política que tiene Venezuela es parte del irrespeto que existe a la Constitución venezolana y que estos nuevos acuerdos parecieran manifestar un compromiso, lo que califica como una victoria.
Lo importante no es pensar que eso es contradictorio, porque no lo es. Lo importante es que ahora la oposición, a través de su plataforma unitaria, a través de los partidos que están apoyando, e incluso hasta de los que no están apoyando esa negociación, velen de que realmente se cumpla este marco del acuerdo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y mientras aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, el ejército de Israel se prepara para lanzar una operación contra el grupo Hamás. Celia Mendoza, enviada especial a Voz de América Israel, nos pone al tanto de la situación.
En la frontera entre Gaza y Egipto, 20 camiones con ayuda humanitaria que, según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estarían entrando en las próximas horas, todavía no se movilizan. Esto después de que se acordara con el primer ministro de Israel que estos serían aceptados con inspecciones para evitar que jamás pueda hacerse algunos de estos productos. Asimismo, el mandatario estadounidense, en una rara aparición dentro del Air Force One, su avión presidencial, mientras viajaba de regreso a Washington, habló con los periodistas que lo acompañaban y dijo que había tenido una llamada telefónica con el presidente de Egipto, quien le garantizó que se levantaría el bloqueo a esta frontera para permitir la entrada de esta asistencia humanitaria. Esta sería una victoria resultado de este viaje del mandatario de los Estados Unidos a Israel. Sin embargo, todavía se están manejando detalles importantes, en especial aseguraba el presidente Biden acerca de la movilización, ya que mucha de esa zona ha sido bombardeada y las carreteras necesitarían ser reparadas para este viernes. Calcula, podrían estar entrando. Sin embargo, hay todavía tensiones que se mantienen. Por lo menos 7 personas, las autoridades locales han confirmado, han muerto dentro de la zona de Cisjordania, en la ciudad de Ramallah, donde se llevan a cabo manifestaciones en contra de lo sucedido durante esta semana en el hospital de la ciudad de Gaza, un bombardeo que habría llevado a la muerte de más de 470 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina. Asimismo, durante esta jornada ya llegó el primer ministro del Reino Unido, quien se reunió con el presidente de esta nación y viajará a otras de las naciones para hablar con líderes del mundo árabe y buscar que se reduzcan las tensiones. Mientras tanto, en el terreno continúan los bombardeos y hay tensiones significativas en el norte de la frontera entre Israel y el Líbano, donde las autoridades de Estados Unidos y Canadá le han pedido a sus nacionales que se vayan de ese país lo antes posible, porque existiría el peligro de que se cierre el aeropuerto en Beirut y queden atrapados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ocho con 42 minutos de la mañana, seguimos acá en Martín Noticias AM.
Continúa el conflicto en Medio Oriente al tiempo en que Estados Unidos e Israel han anunciado un acuerdo para permitir la entrada de comida, agua y medicamentos al sur de Gaza desde Egipto para ayudar a la población civil.
Lo han hecho al final de la visita relámpago del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero Israel ha dejado claro que no permitirá ninguna ayuda humanitaria desde su territorio hacia Gaza hasta que no sean liberados al menos los 199 rehenes israelíes en la franja.
Para analizar esta problemática está con nosotros Daniel Rivera.
El profesor Rivera tiene un doctorado en estudios árabes e islámicos y es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, y le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme hoy.
Profesor Rivera, comencemos por esta noticia que, entre comillas, sería producto de la visita del presidente de los Estados Unidos, la apertura, del paso fronterizo en Egipto para poder entrar con asistencia para la gente que se está viendo afectada. ¿Su opinión?
Correcto. Bueno, es muy necesario, ¿no?, que la ayuda humanitaria ya debería haber estado, ¿no?, disponible para los habitantes de Gaza, y es muy necesaria que esa ayuda humanitaria entre, pero como sabemos, el paso está destruido con graves problemas para el acceso, y dudo que esto pueda estar preparado para, como quien dice, lo antes posible, ¿no? Así que es una esperanza, pero todavía no ha llegado a la ayuda, y hay mucha preocupación porque los bombardeos, a pesar de las noticias que hemos visto de que el presidente norteamericano, ¿no?, y el primer ministro israelí han llegado a un acuerdo para que esto ocurra, los bombardeos ocurren, o sea, continúen. Y eso, pues, obviamente no hace nada fácil que la ayuda humanitaria pueda entrar, ¿no? Como podemos entender, ¿no? Para poder entrar la ayuda humanitaria tiene que haber un alto el fuego, ¿no? Un acuerdo que permita esa ayuda entrar, y si siguen los combates va a ser muy difícil.
Una de las cuestiones más difíciles y más complicadas son estos 199 rehenes israelíes que están, bueno, ahí secuestrados. ¿Cuál es la opinión que usted ve de todo esto? ¿Cómo se puede se desarrollaría este punto tan desgarrador?
Sí, está claro que en esta cuestión es necesaria una mediación. Creo que sería imposible pensar que Hamás va a liberar estos presos de una forma unilateral, y creo que también sería muy peligroso pensar que el ejército israelí podría liberar esos rehenes sin un costo humanitario excesivo, ¿no? Por lo tanto, creo que necesitamos buscar un punto en el que ambas partes comiencen a negociar, ¿no? Lo que sería, cómo sería posible liberar a estos 199 rehenes. En el pasado hemos visto que esto ya ha ocurrido, o sea, esto no es nuevo, esto ya ha habido mediaciones entre Egipto, en algunos casos, Qatar, en otros, y quizás hubieran otros interlocutores que pudiesen ayudar en este caso, como Turquía, por ejemplo, pero sería necesario una mediación, ¿no? Sería necesaria una mediación, un alto el fuego, por supuesto, una mediación, y unos términos claros de cómo eso podría ocurrir, ¿no? Y que Hamás busca, ¿no? Para la liberación de estos presos, y que Israel estaría dispuesto a conceder. Creo que esto sería necesario, que se lo debemos a los rehenes, ¿no? Por lo menos esto. Después, lo que ocurriese ya dependería mucho de las circunstancias, ¿no?
Profesor,
pero creo que sí.
Termine, por favor.
No, es simplemente creo que había dar una oportunidad, ¿no? A intentar mediar entre ambas partes antes quizás de comenzar una operación que pueda tener un costo humanitario muy grande.
Profesor Rivera, quisiera preguntarle sobre algo que hemos traído esta mañana aquí en nuestra mesa de trabajo, y es algunas pruebas que están indicando esta mañana que Hamás probablemente usó armas norcoreanas en su ataque a Israel. Hay unas imágenes que se han dado a conocer por el mismo grupo terrorista publicó estas imágenes, y están señalando que tienen inclusive lanzadores de granadas de Norcorea. ¿Cómo podría esto ampliar este mapa geopolítico, señalando quizá la justificación de Israel y condenando más las acciones del grupo terrorista?
Sí, hombre, Hamás está orgulloso de haber desarrollado unas capacidades militares bajo unas circunstancias, como saben, muy difíciles. Están orgullosos de haber construido misiles, ¿no? O vamos a decir rockets, como digo, pequeños misiles, ¿no? Cachuscas también se les llama popularmente. Y hemos visto cómo poco a poco pues se ha modernizado con drones también, ¿no? Que podrían provenir, por ejemplo, de Irán. O como acabas de mencionar, armamento militar, ¿no? Más serio que pueda venir de Corea del Norte. Está claro que lo que ha hecho Hamás, pues nadie lo esperaba. Han demostrado pues un entrenamiento, una coordinación y disponer de unos recursos que nadie esperaba, ¿no?
Sí, claro. El primer ministro británico también ha ofrecido el jueves la solidaridad de su país al presidente israelí. Y bueno, está buscando también cómo detener este conflicto. Por su parte, una votación en el Consejo de Seguridad tuvo 12 votos a favor, pero Estados Unidos votó en contra, ¿no? Y la diplomática estadounidense ha criticado la resolución porque afirma que no dice nada sobre el derecho de Israel a la autodefensa, principalmente luego de estos ataques sorpresas de Hamás el 7 de octubre.
Sí, yo creo que el intento ruso, ¿no? Has dicho, ¿verdad? Eso es lo que yo tenía entendido, por lo menos, de sacar una resolución ayer, pues puede entenderse como muy interesado, ¿no? Por intentar tomar una relevancia en este conflicto, y al mismo tiempo quizás es verdad que yo no tuve el tiempo de revisar todo el texto de que a lo mejor no se hiciera una referencia, ¿no?, al derecho de Israel a defenderse, que del mismo modo es algo que todo el mundo entiende. Quizás no creo que fuese tan necesario que eso estuviese presente en esa resolución, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que aquí hay un juego político más que va más allá de las palabras que tenemos que tener en cuenta. Y Estados Unidos, desde luego, apoya a Israel, como hemos visto, unilateralmente, incluso cuando hablamos del Consejo de Seguridad, ¿no?
Profesor Rivera, ¿quién hay que tenerle más cuidado, temerle más a Hezbollah, que está callado también realizando acciones, uh-huh, o a Hamas, que ya ha hecho lo que ha hecho y lo que podría seguir haciendo?
Pues vamos a decir que son primos, ¿no? Y vamos a decir que muchas de las tácticas y de la forma del modus operandi que estamos viendo en Hamas, ya lo habíamos visto antes en Hezbollah, ¿no? Y vamos a decir que Hezbollah es un ejército un poquito más entrenado, con más recursos y más grande todavía que Hamas. Así que podríamos pensar que es más complicado, ¿no?, luchar contra Hezbollah, y sería más costoso todavía, mucho más costoso. Y piénselo, que están en el norte, ¿no?, que ya obligaría a las fuerzas israelíes a tener que dividirse para dos frentes, un frente en el sur, en Gaza, otro frente en el norte. Así que la implicación de Hezbollah en todo esto creo que es preocupante, realmente, no solo para los palestinos y Gaza, sino para toda la región, ¿no? Estaríamos hablando de como que, ¿no?, como una expansión del problema, ya no solo en Israel y en el territorio de Israel, sino en la geografía, ¿no?, de la región.
Estamos conversando. Conversando con el profesor Daniel Rivera. Él tiene un doctorado en estudios árabes e islámicos, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, y por supuesto estamos conversando acerca de todo este conflicto. Profesor, la visita del presidente estadounidense Joe Biden, el apoyo de Estados Unidos a la causa israelí, ¿cómo lo cataloga usted?
Uh-huh. Bueno, la visita de Joe Biden... es muy interesante porque, obviamente, Estados Unidos quiere demostrar, ¿no?, el apoyo que tiene a Israel, ¿verdad? Quiere demostrar que Estados Unidos va a ayudar a Israel en cualquier situación. Pero al mismo tiempo, si leemos entre líneas, yo creo que había una preocupación en que el conflicto se expandiera, se fuera de control. Había como un temor de que una ofensiva en Gaza pudiera llegar a la destrucción o al genocidio incluso, ¿no? Se hablaba en muchos medios. Y yo creo que Joe Biden, a pesar, ¿no?, de que esto no se habla así, quizás lo que estaba intentando era mitigar un poco la reacción israelí, quizás intentando mediar entre otros países de la región, como Egipto, ¿no?, entre Jordania también, aunque Jordania al final la visita no pudo ser posible. Y intentando quizás mitigar la situación y demostrar que Estados Unidos no apoya a Israel, y al mismo tiempo quizás evitar lo que podría ser guerra total en la región, ¿verdad?
Sí, correcto. Profesor Rivera, esta noche el presidente va a hablar y se está hablando de 100,000 millones de dólares para, uh-huh, para este asunto de Israel, para Ucrania, okay, para asistencia en otros frentes. Esto, de alguna, sí, forma, hay que mirarlo, que no tiene que presionar, o no se debería dejar presionar. No tenemos el speaker de la Cámara de Representantes, y sí, por esa razón no vemos la imperiosa necesidad
de ayuda.
Exacto, de que ayude. ¿Cuál, sí, es su parecer?
En este caso yo voy a diferir. No estoy muy de acuerdo con que se ayude con tanto dinero a Israel. Quizás en el caso ucraniano es un poco diferente, pero en el caso de Israel tenemos un récord en el que hemos dado ayuda a Israel constantemente, anualmente. Israel recibe una gran ayuda de Estados Unidos y durante, vamos a decir, casi 2 décadas lleva luchando contra Hamas, usando una gran cantidad de recursos y de material. Así que quizás yo creo que aquí la cuestión no es tanto en la ayuda militar y en la ayuda logística que se le puede dar al ejército israelí, sino cómo buscar una solución política definitiva a la cuestión palestina. Necesitamos una solución a una cuestión que no importa cuánto, vamos a decir, dinero, tanques y ayuda demos a Israel, parece que no mejora. De hecho, ha empeorado considerablemente la situación desde los acuerdos de Oslo, ¿no? Al final de los años del siglo XX, ¿no? Y todo el mundo esperaba que en estas dos décadas viéramos una mejoría, ¿verdad?, en las relaciones entre ambos países, cuando ha sido todo lo contrario. Por eso no creo que la ayuda humanitaria vaya precisamente a ayudar en la resolución. Sí es un gesto, por supuesto, importante al pueblo israelí, de ayuda, y es necesario mostrar nuestro apoyo, pero al mismo tiempo creo que dar esa ayuda en este momento no ayudaría a que este conflicto se solucionara. Todo lo contrario, yo creo que esto podría, de hecho, pues no, quiero decir, no mejorar nada o empeorar la situación, y es un dinero pues que al final pagan los, ¿no?, el pueblo americano, que podría ayudar a usarse pues en otras cuestiones.
Entonces, profesor, ¿para usted esta ayuda alargaría el conflicto y no sería una solución?
Exacto. No creo que ayudara o ayudaría muy poco en que esto se resolviera.
¿Hay acciones de protestas con visos violentos, de vandalizaciones en embajadas de Estados Unidos e Israel? Inclusive ayer en el edificio Canon del Congreso hubo protestas a favor de pro-Israel, quitando ya que se cesen la guerra, los ataques. ¿Se está exportando el conflicto también y ese malestar y esa diferencia entre palestinos e israelíes a otras latitudes? ¿Marcado esto? Porque realmente preocupa, profesor.
Sí, sí. No, yo he visto que, por ejemplo, en las embajadas de americana o en todos los países de la región, o sea, en Jordania, en Líbano, en Egipto, hay manifestaciones masivas. En las embajadas de Israel, de Estados Unidos, creo que hay una especie de cansancio, hay una especie de rabia muy profunda por lo que ha ocurrido, y veo que se está extendiendo no solo a la región, sino a algunos países de Europa. También vemos en muchas manifestaciones en ciudades europeas o en asiáticas condenando lo que ha ocurrido. Porque, por ejemplo, podríamos decir que Europa ha demostrado, ¿no?, todos los dirigentes europeos han demostrado su apoyo a Israel. Al mismo tiempo, en la población vemos, ya sea en la derecha o la izquierda, ¿no?, cuando nos vamos a los lados más extremos, una crítica, ¿no?, muy profunda a Israel por lo que está ocurriendo. Algunas veces lo usan por cuestiones políticas, otros lo pueden usar porque creen en la cuestión palestina, ¿verdad? Eso no voy a entrar, pero desde luego poco a poco vemos cómo hay una desconexión entre los líderes, ¿no?, que apoyan a Israel y la población, que ve que este problema no se soluciona y la gente...
Profesor, se nos está acabando el tiempo, profesor, pero no quiero dejarlo de ir aquí con mi compañera Exilda sin preguntarle algo. Usted no es mago, no tiene bola de cristal ni nada de eso, pero ¿será que esto se va a prolongar? ¿Qué puede pasar a corto tiempo o a mediano tiempo?
Creo que todo está por decir, y creo que hay una cosa muy fundamental. Lo que ocurra en estos días en la franja de Gaza, es decir, algo como lo que ha ocurrido en el hospital, ya sea palestino o ya sea israelí que lo haya hecho, eso genera un problema que podría extenderse por toda la región y alargar esto muchísimo tiempo. Así que en estos días depende de cómo la diplomacia, depende de cómo el ejército israelí, depende de cómo Hamas y cómo todos hagan las cosas, podría o alargarse mucho o convertirse en una guerra regional.
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias al profesor Daniel Rivera por estar acá en Martí Noticias AM. Gracias por sus comentarios y por arrojar luz a este conflicto. Muchísimas gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Un recuento de las violaciones registradas en las cárceles cubanas vinculadas a incidentes de hostigamiento y represión correspondiente al mes de septiembre asegura que fueron cometidas fundamentalmente por funcionarios del sistema penitenciario y oficiales de la seguridad del Estado que actúan dentro de las prisiones.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas también señaló en su informe sobre violaciones a personas privadas de libertad, a empleados del sistema judicial y reclusos que trabajan en complicidad con las autoridades de los penales para cometer estos hechos.
En total, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en septiembre 128 hechos relacionados con violaciones a personas privadas de la libertad y se registraron violaciones contra 101 prisioneros, 22 mujeres y 79 hombres.
Por otra parte, asegura que identificó la participación directa de 39 represores, 2 mujeres y 37 hombres en los hechos denunciados.
El equipo de monitoreo indicó que recibieron reportes procedentes de 46 centros penitenciarios en 12 provincias cubanas y que las cárceles con mayor cantidad de denuncias fueron el Combinado del Este de La Habana, la prisión de Quibicán en Mayabeque y la prisión provincial de Pinar del Río.
La mujer cubana fue moderna. Fuimos prematuras a las leyes del resto de la América Latina.
Y atención que la doctora Rosa Leonor Wismar, Dueñas, considerada uno de los pilares de la comunidad cubana en el exilio, falleció el pasado 15 de octubre en la ciudad de Miami a los 93 años.
En 1961 partió de Cuba hacia Ecuador como becaria, con la idea fija del regreso a la patria, un sueño que nunca pudo realizar.
En el año 1984 la doctora Wismar llegó a los Estados Unidos, donde colaboró estrechamente con la comunidad de exiliados cubanos.
Su intensa labor docente y su experiencia de la Cuba republicana sirvieron para promover la causa, la libertad de la isla.
La doctora fue profesora del Miami Dade College, integró el comité del centenario de la instauración de la República de Cuba en el año 2002, entre algunas de sus destacadas tareas.
Donde la educación de la mujer era para servir a la sociedad, es decir, fuimos punteros en la América.
Paz en su tumba.
Políticos mexicanos continúan criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo incondicional al régimen de Cuba.
AMLO reiteró el lunes en su conferencia de prensa diaria su respaldo a Cuba, incluida la venta de petróleo.
Las declaraciones desataron controversias entre políticos que coincidieron en entrevista con Martín Noticias en que el mandatario está sosteniendo a una dictadura.
El gobierno de México está apoyando a los gobernantes de un pueblo que no está siendo atendido por su propio gobierno, indicó a Martín Noticias el senador Rogelio Márquez Valdivia, del grupo parlamentario de Morena, el partido en el poder desde el año 2018.
Yo creo que a todos los pueblos de América y a todos los pueblos del mundo, México siempre se ha distinguido por apoyarlo en diferentes causas, de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, yo creo que el presidente está apoyando al gobierno exclusivamente él como gobernante. La realidad es que el pueblo de México no apoya la dictadura.
La feminista y exdiputada Guadalupe Almaguer del Partido de la Revolución Democrática consideró que los gobiernos populistas encaminados a la dictadura, como lo es el de López Obrador, defienden sus decisiones con argumentos que buscan ganar la simpatía del pueblo, como es el de contratar más médicos cubanos.
Como sabemos, quienes estamos dentro de las dictaduras, el discurso de López Obrador tiene una narrativa humanitaria, alegando que tiene Cuba un bloqueo. Alega incluso que así como él regala el petróleo por humanidad y que lo va a seguir haciendo, pues así Cuba dice nos apoya con los médicos.
La diputada Mariana Gómez del Partido Acción Nacional calificó en Martín Noticias la actitud de López Obrador como repudiable de ayudar a un régimen que lo único que está haciendo es mantener al pueblo sumido en la miseria.
Me parece un despropósito
necesito que el presidente respalde al régimen cubano, que respalde a la dictadura cubana. Ese no es el sentir de las y los mexicanos. Es una vergüenza internacional y ha demostrado ser incondicional desde que arrancó este gobierno.
Se escucha en Martín Noticias a la diputada del PAN, Gina Campuzano González.
Porque usted, ingeniero agrónomo, le ha regalado petróleo a Cuba, apoyando la dictadura de Díaz-Canel. Con eso de que Morena es fan de las dictaduras, le ha mandado más de 200 millones de dólares en petróleo a escondidas a Cuba y no les ha cobrado ni un solo peso. Como vil tirano de Pemex, lo maneja a su antojo y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones.
Desde Suecia, el activista cubano Jacqueline Sánchez se refirió también sobre el tema.
En una semana, el desgobierno cubano va a recibir aproximadamente 42.075 toneladas de combustible de la parte de Pemex, Petrolera Estatal de México. Combustible que posiblemente sea gratis, pero para el pueblo cubano, como siempre hemos dicho, la previsión es desabasto, es inexistencia, es sacrificio, porque no les importamos como pueblo, porque este es el combustible de sus negocios.
De otra parte, la Organización Patria de Martí realiza hoy, 19 de octubre, un simposio titulado Neoesclavismo Castrista, el caso de Curazao, en el que el gobierno de La Habana perdió una demanda judicial por explotar a sus trabajadores que habían sido enviados como misión a ese país.
Así lo explicó a Martí Noticias el politólogo y director de Patria de Martí, Julio M. Schilling.
Curazao fue un caso, una victoria legal para el pueblo de Cuba y trabajadores de Cuba, que sirvió de precedente ya que obligó al régimen cubano a pagar una suma de dinero por la explotación de sus obreros en Curazao. El régimen cubano utilizaba la mano de obra para liquidar una deuda antigua que tenía con Curazao, y las condiciones infrahumanas fueron expuestas y se ganó una victoria legal, que lo importante de esto es el precedente que esto estableció, sirviendo para que muchas empresas y determinados países no querían entrar en acuerdos de arrendamiento de personas cubanas desde Cuba, tomando en cuenta que estaban violando claramente provisiones de la Organización Internacional del Trabajo y otros acuerdos que podrían resultar en demandas donde el régimen castrista sería encontrado culpable. Se va a abordar también la mano de obra esclava desde el presidio político cubano.
Y atención, que presos tras las protestas de julio de 2021 continúan siendo hostigados en las cárceles cubanas, todo por su postura política, han denunciado familiares y defensores de los derechos humanos a Martín Noticias.
Sobre este hecho, así se refirió a Ailex Marcano y el activista Juan Carlos González Leiva.
Ya ahora, al cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Quiro 9, donde se encuentra ahora. En estos momentos está con reos de diferentes causas. Sí ocasiona una peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales, donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos carcelarios como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
Por otra parte, el régimen de Cuba ha tenido una influencia significativa sobre el manejo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está dando para calificar los ataques de Israel a la Franja de Gaza sin condenar las acciones del grupo Hamas, comentó a Martín Noticias AM el analista político Juan Carlos Arteaga, experto en geopolítica internacional y estratega de la Universidad de Miami.
El catedrático advirtió que el neoprogresismo en América Latina tiene una relación directa con la agenda de los países del Medio Oriente que están en contra de Israel y que se convierte en una amenaza para los Estados Unidos.
Cuba es el padre, el ideólogo, el inspirador, el mentor de todo lo que es el desarrollo del progresismo en América Latina, y yo le llamaría neoprogresismo. Cuba fue el que lo inventa, digámoslo así, o nace en Rusia, por supuesto, pero Cuba lo adopta de una manera extraordinariamente bien y se convierte en el padre de una nueva izquierda, y donde ya han aprendido mucho, donde están estructurados, organizados países como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, como Colombia, etcétera. o sea que tiene una relación directa. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que todo esto que está pasando es una agenda cruzada, es decir, el neoprogresismo en América Latina tiene una relación directa con la agenda y cruza con la agenda de los países en el Medio Oriente que están en contra de Israel. Y es una amenaza absoluta y total en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo para Estados Unidos. Y creo que ahí es donde Estados Unidos no ha encendido suficientemente las alarmas para entender que las agendas de estas, de lo que está pasando hoy en Israel, en Gaza, en Irán, en Irak, tiene una relación directa con las agendas que se están desarrollando en América Latina. El gobierno israelí tiene todo el sentido de que quiera romper relaciones con Colombia.
El triplista cubano nacionalizado español Jordan Díaz reveló en una entrevista con la revista deportiva Marca que retomará de a poco su regreso con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero sin obsesionarse con un gran resultado o una medalla para España en esa lid.
Díaz, de 21 años, que se hizo español en febrero del año 2022 como promesa del atletismo mundial, se pasó ese año en blanco debido a una tendinitis en la rodilla.
El triplista cubano, nacido en La Habana, ha sido campeón del mundo juvenil y sub-20, además de coronarse en los Juegos de la Juventud. Díaz es, además, medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y finalista del Mundial de Atletismo en Doha, en Qatar, ese mismo año.
En la nota de entretenimiento, la colaboración musical de Yomil Hidalgo y el Misha Minnesota ya está disponible en todas las plataformas digitales para el disfrute de los amantes del género urbano. La canción se lanzó junto al videoclip que ambos artistas grabaron en Cuba durante el reciente viaje del Misha a la isla.
Cambiaron los tiempos, cambió la balanza. Ese es lo bolsillo, ahora lleno la plaza. Batalla contra este negro no tranza. Fumando una lanza.
El audiovisual fue dirigido por el realizador Diego Corona y se grabó en los barrios de La Habana para dar una idea de ambiente de calle.
No soy maestro, yo soy la enseñanza.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM. Y la crisis migratoria continúa en la frontera sur de México. Tal es así que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la asistencia de los mandatarios de Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador y Guatemala a una cumbre sobre migración que se desarrollará el próximo domingo en Chiapas.
Pero mientras los mandatarios buscan una propuesta común sobre este problema, cientos de cubanos siguen varados en Tapachula a la espera de una autorización o una cita con inmigración para poder continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos, creando por supuesto un cuello de botella en ese pequeño poblado que hace más difícil la estadía de los migrantes.
Hacemos ahora contacto en Tapachula con el periodista Juan de Dios García y queremos saber de primera mano cuál es la situación de los migrantes en esa localidad. Así que muy buenos días para el periodista Juan de Dios García. Buenos días.
Buenos días,
señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un gusto conversar
Igualmente, estamos aquí a la orden, estamos aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas, punto fronterizo con Guatemala, que se localiza aproximadamente a 42 kilómetros. Y bueno, déjenme decirles que la situación es caótica, sigue exactamente igual que hace unos días, que hace unos meses y bueno, y que hace hasta unos años. La situación en este momento es que la gente sigue entrando a territorio mexicano sin ninguna restricción, están cruzando el río Suchiate, que está literalmente abierto. Hay agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, pero no están haciendo nada por detenerlos, absolutamente nada, nada, nada. Esto es lo grave de esta situación, porque pues ya estamos a unas cuantas horas para el encuentro de vecindad fraterna y con bienestar que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por un lado pues está buscando, tratando de buscar alternativas para frenar esta migración, y por otro no hay una acción pues estricta o una acción severa de las autoridades mexicanas para frenar esto. Lo peor de todo y es que La mayoría de los migrantes, sobre todo los cubanos y salvadoreños, están utilizando los servicios de las bandas criminales, de los coyotes y de algunos, hasta de algunos cárteles, para pagarles que les ayuden a llegar a la frontera de México y posteriormente avanzar hacia los Estados Unidos para concluir el sueño americano. Esa es la situación que se está viviendo en estos momentos. En el centro de la ciudad hay gente durmiendo en las calles, en las banquetas, en lugares, en bajo árboles, bajo canchas de básquetbol, bajo canchas de fútbol. Es una situación muy, muy, muy triste y caótica, impactante, porque no hay ninguna instancia humanitaria que les lleve o que les atienda para que traten de evitar esto, sobre todo en noches de frío y debajo las aguas que han estado azotando en estos últimos días territorio chiapaneco.
Señor García, o sea, lo que usted nos dice es que no hay una organización dentro de la desorganización para los migrantes.
Hay, pero no hay, es paradójico. Digo hay, pero no hay, porque están de membrete, no hay, bueno, y lo digo con mucha tristeza también, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no le hemos visto. Nosotros estamos pues muy pendientes de todo este desarrollo de este fenómeno migratorio que se está realizando desde hace mucho tiempo, y sobre todo en estos momentos, ya de cara a la cumbre de vecindad fraterna y con bienestar, y no hemos visto a la Comisión Nacional que vengan para tratar de levantar alguna queja, alguna anomalía, alguna irregularidad. Y los supuestos organismos humanitarios tampoco están aquí, tampoco están. Nada más hay una ambulancia, por llamarle algo humanitario, de la Secretaría de Salud de aquí de la entidad, que pues está atendiendo algunas situaciones menores, que son como resfriados, calambres, desmayos, insolaciones, todas estas cositas, pero alguna otra situación más o algo de emergencia, no hay nada. Y es muy latente aquí a cada momento todos los intentos de estampida que sobre todo del lado en donde se encuentran separados los haitianos y africanos, son un poco, pues ellos son un poco muy nerviosos, vamos a decirle, son un poco nerviosos, entonces intentan brincar las vallas, provocando con ello estampidas, provocando con ello accidentes, y pues hasta pues cosas graves se pueden presentar con esa situación. Pero no hay nada, únicamente está aquí actuando la Guardia Nacional y personal de la Policía Municipal y Estatal. Son los únicos que resguardan, ¿no?, estas vallas de seguridad para evitar pues posibles conatos de enfrentamiento o de situaciones fuera de control.
El Diario del Sur está alzando la voz y poniendo esto en un punto álgido, las extorsiones que se le están haciendo a los migrantes. ¿Ha visto algo de esto? ¿Sabes de este tema?
No solo lo he visto, hemos estado documentándolo desde hace muchos años. Esto es normal ya para nosotros como periodista, pero últimamente en estos últimos 2-3 meses se ha intensificado, y la verdad es que el crimen organizado, lo que son los cárteles, ya están entrando con armas, escoltando aquí a los migrantes. Tenemos testimonios de cubanos, sobre todo, que cuentan que los han ingresado directamente a territorio mexicano y los movilizan en pequeños camiones de estacas, como en donde se accidentaron las 10 cubanas que en el municipio de Tonalá, cuando viajaban al norte del país hace aproximadamente un mes. En este tipo de vehículos y en otros más pequeños, los suben, los hacinan hasta 30, 40 personas y van a exceso de velocidad para tratar de evadir los puntos de control migratorio, los checkpoints, y pues ahí es en donde se dan los accidentes. Hay mucha extorsión, mucho secuestro, que son secuestros que les cobran de 3, 4 mil, 5 mil dólares dependiendo al acuerdo que lleguen con los familiares, y que no se están documentando porque tampoco los sobre todo los cubanos no tienen tiempo para esperar a sentarse a que una autoridad trate de esclarecer estos hechos delictivos. Pero es muy grave lo que está pasando, es muy grave, hay muchas cosas que están quedando al descubierto, más ahora en estos momentos.
Y también es preocupante que se está señalando a los propios agentes del Instituto Nacional de Migración Mexicana de estar practicando lo que llaman el coyotaje.
Bueno, el coyotaje no es como tal. Aquí, en lo personal, mira, ellos llegan a acuerdos con el personal del Instituto Nacional de Migración. Únicamente ellos voltean su cara y dejan pasar todo lo que viene. Me refiero, viene un tráiler con 300 migrantes, ellos se meten al baño, dejan 2-3 segundos, ya están bien, todo ya está bien planeado, bien diseñado, pasan y no hay nada, poder humano que los detenga, pasan, siguen y van avanzando, el dinero se los hacen llegar a ellos a través de cuentas bancarias o con alguna otra persona, o lo pagan antes, o sea, no es que vayan y le lleven una bolsa de dinero para dejarlos pasar, ya son convenios ya hechos con anterioridad, ya bien pactados, bien amarrados, que les permite avanzar. Esto es del diario, a cada rato los está viendo. Y es triste porque no hay ninguna autoridad que haga algo, sí. Nada, absolutamente nada. Día con día se está denunciando en los medios de comunicación, lo estamos denunciando, estamos solicitando la intervención de las autoridades para tratar de frenar esta ola de violencia, porque no solamente lo están secuestrando, los han desaparecido y mucha gente no sabemos qué está pasando con ellos, a dónde se los están llevando.
Muy bien.
Y los cubanos también no reportan nada.
Señor García, estamos hablando con Juan de Dios García, periodista desde Tapachula directamente. ¿Se ha sabido que la organización Pueblos Sin Fronteras ha convocado a migrantes que estén varados allí en la frontera sur de México a organizarse en una nueva caravana para salir caminando de Tapachula el 30 de octubre buscando avanzar hacia el norte, por supuesto? ¿Qué se ha sabido de esta convocatoria?
Bueno, la caravana es inminente, es un hecho, y la está organizando la organización Pueblos Sin Fronteras. Es una organización que dirige, que encabeza Irineo Mújica Arzate, es un norteamericano nacido en el estado de Michoacán, aquí en México, y que desde hace muchos años ha estado peleando, luchando por precisamente se trate de evitar la violación de los derechos humanos de los migrantes, no que se esté fomentando el éxodo de los migrantes, sino tratar de evitarlos, que no estén en situaciones vulnerables, en situaciones como la que están viviendo en este momento. Y sí, se había hecho un primer estimativo y estaban contemplando que ya tenían más o menos documentados como 2.500 personas. El último reporte, ahí ya se inscribieron aproximadamente unos 5.000, pero esa cantidad va a crecer, sobre todo porque hay el temor de que en las próximas horas y después de que concluya este encuentro que habrá de realizarse entre los mandatarios del istmo centroamericano, del triángulo norte y lo de Sudamérica, va a haber una acción aparentemente fuerte de operativos para tratar de detener y deportar a todos los migrantes que estén de forma irregular en territorio mexicano.
Bueno, pues las gracias al periodista Juan de Dios García desde Tapachula. Nos está informando de primera mano cuál es la situación de los migrantes en esa localidad. Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM en esta jornada del día jueves. Gracias por acompañarnos.
Tenemos ahora un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias a ambos presos tras las protestas de julio de 2021, continúan siendo hostigados en las cárceles cubanas por su postura política. Así lo denuncian familiares y defensores de los derechos humanos a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021, informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, sumado a las condiciones de peligrosidad que enfrenta en el destacamento número 13. Denuncia a su madre, Ailex Marcano.
Ya ahora, al cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Quiro 9, donde se encuentra ahora. En estos momentos está con reos de diferentes causas. Sí ocasiona una peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
En la prisión del kilómetro 5.5 en Pinar del Río lleva un año Harolky Suárez Rojas, de 35 años de edad, condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición tras su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo el 12 de julio. Se encuentra en precarias condiciones, lejos de su provincia, lo que dificulta las visitas familiares, explicó su esposa, Lisandra Hernández, al Consejo de Relatores. Reporta Juan Carlos González Leiva.
Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos carcelarios como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
También el abogado González Leiva alertó el maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión Alambrada de Manacas, el preso político del 11J, el periodista independiente Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, condenado por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas del poblado de Caibarín.
El segundo jefe de orden interior amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político si continúa con su postura en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves, en horas de la mañana, su galera fue requisada, fue sacado de la galera y tirado contra una pared donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión en que es amenazado o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel, donde permaneció todo el tiempo sin ingerir alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Migrantes cubanos que están en tránsito por México reaccionan a la cumbre sobre migración que se celebrará en la Nación Azteca. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que participarán además los mandatarios de otros de los principales países productores de migrantes: Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.
Sencillamente el gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos países que han permitido de cierta manera que se dé esta crisis migratoria.
Explicó el expreso político Yanier Jouber Cisneros, natural de Guantánamo, pero ahora en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado azteca de Chiapas.
Muchos huyendo de sus países por la situación económica y otros por persecución política, como es mi caso. Parece que ellos que están armando algo para poder entonces devolver a esos inmigrantes que están pasando ahora mismo por aquí por México y poder regresar a sus países.
La reunión pretende, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y poner en la palestra las causas que lo generan. En este sentido, el gobernante mexicano retomó su diatriba contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, que para él es el culpable de la situación económica que espolea a los cubanos a emigrar.
Claro que no es por el bloqueo, por la dictadura. Hace 64 años tiene a Cuba un día en la miseria. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta, que es mi Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir.
Consideró la activista camagüeyana Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora se encuentra varada en Tamaulipas, México.
De mucho por ignorancia, no lo reconozca, todo tiene que ver con política, porque la causa de que la economía en Cuba no haya funcionado por 74 años es por culpa de la política que ha implantado la dictadura dentro de Cuba, porque que no le da paso al ciudadano cubano que se abra camino, que se desarrolle.
Los gobernantes buscarán una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá a la nación hoy por la noche y hablará sobre la respuesta de Washington al reciente ataque de Hamas contra Israel, así como la guerra de Rusia en Ucrania. Biden visitó Israel el miércoles llevando un mensaje de apoyo a los israelíes y al mismo tiempo trabajando para asegurar ayuda humanitaria para los palestinos en la franja de Gaza. Estados Unidos anunció $100 millones en ayuda para Gaza y Cisjordania y se espera que la administración Biden proponga $100 mil millones en asistencia suplementaria para Israel, Ucrania, Taiwán y la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En otra información, el Parlamento Europeo concedió hoy el premio Sájarov a la joven Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desencadenó protestas en Irán y en todo el mundo contra la teocracia islámica del país y al movimiento iraní Mujer, Vida y Libertad. Amini murió el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por la Policía de la Moral, supuestamente por violar la ley iraní que impone el uso del velo. Tenía 22 años de edad. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que el brutal asesinato de Amini supuso un punto de inflexión y ha desencadenado un movimiento liderado por mujeres que está haciendo historia. Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martín Noticias AM en América Latina.
9:32 en la mañana.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Un gusto siempre conversar con nuestro colega Alejandro Marcano, a quien le estamos dando los muy buenos días.
Hola Alejandro, ¿qué pasa en América Latina?
Buenos días, buenos días. Bueno, América Latina tiene los ojos centrados en Venezuela con todo lo que ha pasado. Washington habló, Barbados ha tenido su segundo día. Y vaya qué día, ¿no? Con las noticias que se han generado, que para muchos venezolanos de a pie son inentendibles. Tras licencias generales de la OFAC que suspenden temporalmente buena parte de las sanciones económicas contra Maduro, esto hay que dejarlo claro, son sanciones económicas por ahora. Conversaba yo con la periodista Maybor Petit, que lleva a cabo muchas investigaciones y es especialista en el tema de los cárteles de droga y todos los juicios que se llevan en Manhattan. Me dice que por ahora todas las que tienen que ver con la justicia, todos los señalamientos y las que están pues dictadas por parte de la justicia estadounidense hacia los que están vinculados con los cárteles de droga y lavado de dinero, blanqueo de capitales, entre ellos está Nicolás Maduro, todavía tiene el cártel, pero ella misma me respondió, el rey de Miraflores está pidiendo que se la levanten, veremos qué pasa.
Son como $15 millones, ¿no?
Sí, 10 millones de dólares. El cártel todavía está, ya lo verificamos esta mañana, pero bueno, hay gente que dice, no, eso no lo va a hacer porque la justicia es independiente del Ejecutivo, pero bueno, liberaron a los narcosobrinos que tenían sentencia firme, los cambiaron por 6 de los estadounidenses que estaban bajo prisión de la dictadura venezolana. Bueno, Blinken habló también, dijo, y textualmente lo leo, a todos los que quieran postularse para presidente se les debe dar la oportunidad y tienen derecho a una igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a garantías de su seguridad física. Bueno, el reloj está andando porque en esos acuerdos de Barbados no estaba incluido lo que era el tema de las inhabilitaciones políticas. María Corina está inhabilitada, pudiera ser la elegida el próximo domingo, pero tampoco estaba la liberación de los presos políticos. Anoche se liberaron a varios, entre ellos un periodista que fue colega mío, nunca debió estar en prisión a Roland Carreño. Sí. Desafortunadamente es parte de los 5, pero quedan más de 300 presos políticos en Venezuela. Hay reacciones también. Nayib Bukele critica el retiro de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, y hay algo que con esto termina Venezuela. La razón de lo que los presos políticos y estos venezolanos que están deportando, que ayer fue el primer vuelo, que fue además vistosamente mostrado, cosa que no pasó con los cubanos que deportaron en estos días, es parte de lo mismo. Repito, la razón de los presos políticos y los migrantes es la misma, la destrucción de la Venezuela próspera y democrática.
Maduro sacó pecho, mejor dicho, está... que no cabe en la ropa.
No están celebrando, celebrando. Sí. De hecho, llamaba al embajador, ¿sí?, que fuera, que pasaran la página. Uh-huh. Está viviendo un buen momento, pero sabemos los que somos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, lo que pasa con este tipo de regímenes.
Es hora de esperar, sí, su así, celebración.
En cualquier momento muestran la verdadera cara. Bueno, vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro, realmente parece que lo que menos le preocupa son las relaciones con Israel. Ya lo hemos comentado aquí, país que ya suspendió las exportaciones de seguridad a Colombia, precisamente por la postura del jefe de Estado sobre ello. Pero bueno, ayer dijo, mientras varios sectores le han exigido que condene el ataque de Hamas contra Israel, Petro insiste en su discurso bastante radical sobre lo que sucede en el Medio Oriente. Este miércoles volvió a escribir en la red social X, acusó al Estado de Israel de una barbarie contra el pueblo palestino. La congresista María Elvira Salazar, del Partido Republicano, se negó a dirigirse con respeto a Petro. Dice que puso en peligro la vida de 20.000 judíos en Colombia. La congresista estadounidense también lo tildó de ladrón, terrorista, antisemita y marxista. Nos vamos ahora a Nicaragua, que es una gran noticia, pero bueno, dentro de todo de estas dictaduras, pues que tenía encarcelado y con la persecución que ha hecho y el hostigamiento a la Iglesia Católica, ya el Vaticano confirmó hace minutos que acogería a 12 sacerdotes que fueron liberados, según habían pues acordado con la dictadura de Nicaragua.
¿Estamos, señor Ruiz, ahí, no?
No tengo los nombres exactos porque de cuáles son los 12. Se ha manejado como bajo, lo hemos intentado, Reuters ni siquiera ha sacado la lista. Pero bueno, terminamos con Brasil. El Congreso brasileño acusa a Bolsonaro de ser el autor intelectual del asalto a los poderes públicos. Me están haciendo señas de que termine, ¿verdad?
Lo entendiste, qué bien, me encanta. No. Hay gente que no entiende mi seña, pero Alejandro.
Ve redondeando. Les advertí y lo comparto con el claro. público. Le dije que hoy estaba bastante lento, siento que es viernes.
Sí, es casi viernes.
Y quiero estar en mi casa.
Gracias.
A la orden.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
A través de Martí Noticias AM, como todos los jueves, es momento para hablar sobre la realidad que se vive de la invasión rusa a territorio ucraniano. Y para eso contactamos a nuestro experto que viene desarrollando esta temática ilustrativa, el profesor Bartosz Karozowski. Corríjame si digo bien su apellido.
Buenos días, Kas. Sí, bueno, en polaco se pronuncia Karozowski.
Karozowski.
Sí, una pronunciación perfecta.
Gracias, profesor. ¿Qué vamos a tocar en el TA de hoy?
Bueno, hace una semana y hace dos semanas hablé sobre el mito de Rusia como el país que defiende los valores tradicionales. Entonces, bueno, la última vez los comenté sobre las cuestiones, muy tradicionales para alguna gente conservadora que vive en Occidente son importantes, pero que resultan, totalmente falsos en caso de Rusia. Pues, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que, bueno, resulta que la tasa del aborto en Rusia es la más alta de toda Europa, bueno, y la segunda en el mundo. Además, bueno, la tasa de divorcios, del alcoholismo también altísima. Y hoy quería comentarles una cuestión bastante vinculada con este tema. Entonces, la importancia para en el mundo de la desinformación rusa de la cuestión religiosa. Porque, bueno, yo también veo de mi propia experiencia de que mucha gente, muchos políticos, muchos periodistas y simplemente la gente sencilla que vive sobre todo en Occidente de Europa, pero también en otros países de América Latina, ellos a veces dicen que, bueno, lo que es impresionante es en Rusia es el fervor de su religión, que es, bueno, sabemos, la confesión ortodoxa, y bueno, pues sin duda en el paisaje ruso los edificios de las iglesias con cúpulas muy características, pues eso, bueno, sin duda es algo bastante importante y también, bueno, para mucha gente puede parecer bastante exótico y atractivo a la vez. Es cierto que el número de los ortodoxos después de la caída de la URSS aumentó bastante. Por eso, bueno, alguna gente que no conoce este tema en profundidad habla de algún renacimiento de la religión en Rusia. Pues en 1991 hubo 37% de los ortodoxos, pues bueno, los que se trataban como ortodoxos, pero ahora es 71%. Entonces, el aumento es como dos veces. Pero el problema es que no subió para nada el porcentaje de los practicantes, que es bajísimo. 6% de los rusos practica su religión. Entonces podemos decir que, bueno, los ortodoxos que viven en Rusia son sobre todo los ortodoxos de nombre, ¿no? Pues la religión para ellos forma parte de la vida nacional, es algo como tradición, pero no tiene nada que ver con el sistema de valores. Pues simplemente los rusos en mayoría no conocen las reglas de su religión, no las cumplen, ¿no? Sí es cierto que, bueno, hay gente bastante devota que bueno, para esta gente el tema de la religión es importante, pero en porcentaje eso es bastante pequeño. Bueno, también bueno, vale la pena subrayar el hecho de que la religión ortodoxa funciona como una herramienta perfecta en la relación con los países vecinos. Y sobre todo con Bielorrusia y con Ucrania. Porque Rusia se presenta como el defensor de los pueblos ortodoxos. Es cierto que así también eso funcionaba en la historia. Pues a través de la Iglesia Ortodoxa, los rusos durante siglos podían simplemente controlar a muchos países, a muchos pueblos eslavos, en Europa del Este, y en esta forma también realizar sus intereses. Por ejemplo, bueno, un caso bastante característico, un país bastante vinculado con Rusia es Serbia, ¿no? Que está, bueno, bastante lejos, pero bueno, gracias también a los vínculos religiosos de la religión ortodoxa, es como, bueno, podemos decir un tipo de la aliada de este país, o por lo menos, bueno, hasta hoy. Lo que es muy importante es, bueno, el patriarca de esta religión en Rusia, que se llama Cirilo, y tiene el título de patriarca de toda la Rus. Eso es importante, toda la Rus. Pues aquí podemos ver que los rusos creen que su patriarca tiene el derecho de controlar las iglesias, no solo de Rusia, del Estado ruso, sino también de otros estados, como Bielorrusia y Ucrania. Es muy característico que, bueno, nosotros podemos decir que vivimos en el círculo, en el ambiente católico, ¿no? Como, bueno, los europeos de sur, o del occidente, o los latinoamericanos. Bueno, no entendemos quizás esta relación entre la Iglesia y el Estado ahí, porque bueno, en nuestros países tenemos algo como, bueno, una división bastante clara de sacrum y profanum, ¿no? En Rusia eso está bastante vinculado, pues eso es sin duda algo que fue heredado después de la época de los zares y de la época comunista. Entonces, la iglesia ortodoxa está muy vinculada con el gobierno. Pues el patriarca Cirilo, en los años 70, fue agente de KGB, ¿no? Él simplemente funcionaba en Suiza, ahí trabajaba, como, bueno, ganaba informaciones. Tenía el seudónimo Mikhailov, eso ya sabemos hoy perfectamente. Entonces, es una persona que, sobre todo hoy en día, cuando después de la invasión rusa a Ucrania, intenta presentar a Rusia como el país de los valores tradicionales y a la vez también intenta, podemos decir, controlar otras religiones, bueno, otra gente de religión ortodoxa en otros países. Pues el caso de Ucrania es sin duda el más importante. Como sabemos, bueno, la mayoría de la gente en Ucrania también es ortodoxa, pero esta confesión en Ucrania también tiene sus divisiones. Pues tenemos el patriarcado de Moscú y el patriarcado de Kiev. El patriarcado de Moscú, entonces, bueno, en Ucrania, es simplemente una iglesia controlada por Cirilo. En otras palabras, podemos decir que son, bueno, una gran parte de los sacerdotes del patriarcado de Moscú están muy vinculados con Kremlin, con Rusia y también con la ideología de Putin. Eso se ve muy bien ahora en Ucrania. En muchos casos, tenemos muchos relatos, muchos testimonios, cuando los monjes del patriarcado de Moscú en Ucrania apoyaban al enemigo. Bueno, un periodista polaco tuvo también nuestro amigo que estuvo en el frente en Ucrania Oriental, tuvo también una posibilidad de hablar con algunos curas ortodoxos en los monasterios del patriarcado de Moscú. Él, bueno, me comentó de que sí se notaba de que esta gente no sabía absolutamente nada de su religión. Y es muy posible que simplemente fueron los agentes, ¿no?, de servicios especiales rusos simplemente vestidos como monjes. Eso también es algo muy característico. Y aparte, en Ucrania tenemos el patriarcado de Kiev. Entonces es el patriarcado, podemos decir, nacional, compuesto de los sacerdotes patrióticos, muy pro-ucranianos, que hoy en día, en tiempos de la guerra, prestan una gran ayuda, no solo espiritual, pero también humanitaria, a las fuerzas ucranianas y a los pueblos, al pueblo ucraniano. Pues ellos también en muchos casos ayudan a los refugiados, ¿no? Les ofrecen también su refugio en sus monasterios. Y es cierto que, bueno, es esta parte de la iglesia en Ucrania que es sin duda, podemos decir, más atractiva, más vinculada con la religión. Ahí sí se verdaderamente ve que son cristianos, ¿no? En caso de los ortodoxos de Moscú, del patriarcado de Moscú, eso ya, bueno, en una gran parte sí son personas vinculadas con el régimen de Putin. Vale la pena también decir que patriarca Cirilo puede ser conocido por los cubanos por el hecho de que apareció en Cuba, en La Habana, en 2016, y ahí tuvo la reunión con el Papa Francisco. El fruto de este encuentro fue la declaración bastante controvertida, hay que decir, bueno, controvertida porque, bueno, por varias razones, ¿no? Pues el hecho de este encuentro también fue, podemos decir, bastante controvertido, ¿no? Del Papa con el, bueno, agente claro de Putin, y también, bueno, el papá en la declaración aceptó su título de toda la Rus. Entonces, bueno, aceptó en esta forma, podemos decir, el primado, ¿no?, de la dominación del patriarcado de Cirilo en Ucrania, en Bielorrusia.
Profesor Karofsky, se nos está agotando el tiempo, ¿sí? pero no quisiera despedirlo sin una última pregunta muy breve, su respuesta. ¿A qué obedece que en Rusia tan solo un 6% sean practicantes de su religión?
Bueno, es cierto que esta religión no es muy atractiva, ¿no? En Rusia. Pues bueno, se habla mucho más de las cuestiones del Estado, del nacionalismo, del patriotismo, y mucho menos de los valores, ¿no? No es, es más bien el sistema de reglas que el sistema filosófico, ¿no? Del humanismo, ¿no? Que simplemente guía a la gente cómo vivir, cómo tratar con los prójimos. Eso es bastante característico. Otra cosa es la herencia del comunismo, eso es algo claro. El comunismo destruyó totalmente la religiosidad en Rusia. Entonces, por eso Rusia, tiene tan grandes problemas con la fe, y sin duda la fe, la religión organizada por los agentes del Estado, pues no es nada atractivo, ¿no? Pues es cierto que estos curas ortodoxos no tienen un gran respeto en la sociedad.
Profesor Bartosz Karofsky, gracias por acompañarnos en su sección de Contra la Desinformación Rusa aquí en Martín Noticias AM. Feliz día.
Deportes en Martín Noticias AM.
Hay deportes, luego mira, del profesor ya llega otro maestro, pero de...
Creo que está Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy bien, buenos días. Damas y caballeros, los Astros de Houston no querían hacer historia en la pelota. Dijeron, no nos queremos ver abajo en la serie 3-0, solamente para ganar las 4-3. Entonces, cogieron el camino más corto, ganaron ayer y ahora solamente están abajo 2-1. Derrotaron a los Texas Rangers en el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana, un partido que, a propósito, mi gente en Cuba pudo escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. ¿Cómo les fue ayer a los cubanos? Jordan Álvarez impulsó 2 carreras con 2 hits. Estuvo a quizás 2 pulgadas de conectar un jonrón, pero el dominicano Tavares saltó 1 metro sobre la cerca y atrapó la pelota ya cuando estaba Pax básicamente abandonando el terreno de juego. Así que Jordan Álvarez por poco conecta el jonrón número 13 de su carrera profesional en la postemporada. De cualquier manera, se conforma con 2 impulsadas, 2 hits. José Abreu también con 1 hit, una carrera anotada en 5 turnos al bate. Por el equipo de los Texas Rangers, que perdió 8-5, el tercera base Josh Jung conectó 2 cuadrangulares, cada uno con hombre en base, y estuvo en el noveno con hombre en base también, pero fue víctima de un doble play. Así que los Texas Rangers todavía van a tener la oportunidad de tomar ventaja de 3-1 esta noche, el cuarto juego de la serie. A propósito, Max Scherzer, el abridor y perdedor para el equipo de Texas, el futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces premio Cy Young, no tuvo su mejor desempeño ayer, solo 4 entradas, 5 hits, 5 carreras limpias, 1 boleto, ponchó a 4. Tampoco es que haya lanzado muy mal, que no digamos, pero ese ha sido el problema de Scherzer este año, que ha sido un poco inconsistente. Un día te lanza 7 entradas con 4 hits, 1 carrera, y el día siguiente no sale del cuarto inning.
Fatiga muscular.
Fatiga muscular en el brazo derecho.
Eso no era Messi.
Así es. Ya Messi está curado.
Bueno, es que de tanto escucharlos a ustedes, ya yo también he aprendido.
Es que hay 2 Messis. Uno que se pone en la camisa albiceleste, y el otro que se pone en la camisa color salmón. Entonces,
¿y por qué tú no me cuentas nada de Randy?
Porque Randy está en este momento pescando en el Golfo de México, ¿ok? Por los próximos 3 meses va a pasar pescando. Muy bien, ¿qué va a pasar esta tarde y esta noche aquí en Radio Martí? Tenemos doble cartelera, como ya creo que Teudy puso el promo. Sí, señor. Comenzando a las 5 p.m., Filadelfia contra Houston en el tercer juego del campeonato por la Liga Nacional. Rangel Suárez, el zurdo venezolano, va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia contra Brandon Piaf. Brandon Piaf es un novato. Yo no le daría la pelota a un novato en un partido de vida o muerte, pero esto es lo que los Diamondbacks de Arizona están haciendo.
Nadie sabe.
Sí, bueno, a lo mejor te sorprende y lanza un no hit, no run, pero yo apostaría que no. Y esta noche a las 8 p.m. también por Radio Martí, el cuarto juego entre Houston y Texas, el mexicano José Urquidi contra Andrew Hain. Así que dos partidos hoy, dos partidos mañana. ¿Ustedes querían pelota? Tomen tres tazas, ¿ok? Les vamos a dar doble cartelera hoy y doble cartelera mañana, comenzando a las 5 p.m. ambas tardes y el segundo partido a las 8 p.m. Muy bien, ahora el Comité Olímpico Internacional anunció que el béisbol será deporte oficial de medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 2028. Esa es la mejor noticia del mundo para Cuba. Te estoy diciendo en este momento, ya desde ahora se van a comenzar a preparar para esos Juegos Olímpicos.
O sea que tienen que preparar como 40 medallas, porque eso en el béisbol son muchos.
Bueno, sí, van a repartir.
Darán una representativa. Cada
pelotero recibe su medalla y creo que el tope es 24 peloteros. Los coaches no reciben medalla, ni tampoco el manager. Les paga la federación. Pero los peloteros sí reciben medalla. Claro, el béisbol ha sido muy inconsistente porque cada cuatro años hay un voto. Sí, va a entrar. Entonces, no va a entrar. Están en unas olimpiadas, no están en las otras. Están, no están. Pero aparentemente ahora en Los Ángeles sí es en serio, aunque la MLB no ha dicho que está dispuesta a tomar un mes de vacaciones para que se juegue pelota en las olimpiadas. Así que
eso. ¿Y van a sacar el bádminton?
Van a sacar el bádminton. El cricket va a ser deporte oficial de medalla, el squash, el softball y el béisbol. Así que Cuba va a llevar un equipo masculino de pelota y uno femenino de softball a los Juegos Olímpicos 28. Ya desde ahora te lo puedo asegurar. Bueno, y Neymar va a tener que ser operado de la rodilla izquierda. Tiene una lesión del menisco y se va a perder de 7 a 10 meses de juego. No es la primera vez que Neymar se lesiona, pero sí ha sido la peor lesión en la carrera profesional de Neymar.
Es como la segunda o tercera lesión así fuerte que sufre Neymar.
Pero no de 10 meses. Ha sufrido varias de 5 o 6 meses. Pero ahora, si todo marcha bien, podría estar de vuelta dentro de 7 meses. Y si todo marcha mal, podría ser de 10 meses a un año. Yo estoy acostumbrado. Neymar es famoso por sus lesiones, especialmente por las que no han ocurrido. Sí. Pero en este caso sí es en serio y Neymar va a estar fuera. Ese es el problema que tienen varios clubes con la FIFA. La Federación Brasileña de Fútbol no le paga el salario a Neymar, ¿okay? Así como a Cristiano Ronaldo no le paga el salario la selección portuguesa, o a Leo Messi la Federación Argentina, se lo pagan los clubes. Sin embargo, si un futbolista de alto calibre se lesiona, el equipo se queda sin él 7 meses y lo que la FIFA le da al club es una mínima cifra de dinero por compensación. Quizás le paguen la cirugía y la rehabilitación, pero no le pagan los millones y millones y millones que está cobrando el futbolista. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Pepe Lacalle, Noticias.
Radio Martí.
Gracias, Pepe.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Retomaría esa frase que aprendí en forma familiar que decía, es triste partir cuando se está queriendo.
Bueno, yo diría en buen cubano, se acabó lo que se daba.
Pues nosotros tenemos que decirles a los oyentes solamente gracias por habernos acompañado hoy en Martí Noticias AM.
Los esperamos mañana.
Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. José Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.